Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, aquí la pluralidad es verbo. En una mesa con la maestra Francisca Saavedra, el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, que ahorita ya no está con nosotros, pero lo estuvo en la apertura del programa, el maestro Juan Bautista Rojo, el profesor Guillermo Rocafort, a quien escucharemos en un momento más, el maestro Diego Papalardo, el coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, y el privilegio de escuchar a la doctora Irene León, además de socióloga, doctora en sociología, escritora, ella ex asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. Muy importante, entre otros cargos que tiene y ligas con entidades muy importantes de derechos humanos y también académicas, es seguirla escuchando. Adelante, doctora, adelante, maestro Diego Papalardo.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Licenciada, ¿usted cree que debido a que nos está comentando que las fuerzas sociales o la población en sí en Ecuador están rechazando esta violación a la Convención de Viena cometida contra el Estado y el pueblo mexicano, usted cree que podría haber una reversión de la, en esta pauta, en este caso puntual, de la política del presidente Noboa? ¿O usted es de las personas que sostienen que Noboa va a acrecentar esta tensión con el Estado mexicano?
Mire, yo creo que no podrá acrecentar esa tensión, puesto que toda, como dije, todo el mundo, no solo América Latina y el Caribe, incluido Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la Federación Rusa, etcétera, están repudiando este tipo de acción. Es decir, no puede continuar con esta agresividad. Desgraciadamente hay una disputa sistémica ahí, es decir, en América del Sur hay este posicionamiento de este capitalismo, de este neoliberalismo radical y esta búsqueda de colocar la economía libertaria, es decir, esta economía de mercado total. En Argentina, el presidente Milei es muy explícito en este sentido y aquí estamos en eso. De hecho, Noboa, durante su corto periodo, ha impulsado leyes que tienen que ver con esa liberalización total del mercado. Entonces, es eso lo que está muy en juego en este momento. Y esa liberalización viene con una erosión del sistema internacional, del sistema legal internacional. Ellos quieren aplicar un sistema internacional basado en reglas que imponen las corporaciones principalmente y no los gobiernos. Entonces, es un sector muy sui generis, pero que va creciendo y que quiere hacer todo por fuera de la legislación internacional. Entonces, creo que este caso sí es triste y doloroso, pero es interesante, puesto que estamos hablando de un país de los más importantes de América Latina y el Caribe, como es México, que tiene una reputación en su gestión, en la diplomacia internacional, en todos los escenarios internacionales, muy posicionado, es decir, es un Estado potente, frente a proyectos de esta naturaleza que quieren destruir el Estado completamente y que quieren incluso destruir los proyectos colectivos y la política para aplicar simplemente las reglas del capitalismo. Entonces, todo eso está en juego y sin duda este gobierno de Noboa podrá ir hasta donde le alcancen las fuerzas. Y como hemos visto, hasta hoy la comunidad internacional, digamos, repudia este tipo de actuación. No podrá ir tan lejos, desde mi perspectiva.
Muchas gracias, doctora querida. ¿Qué les parece, maestros de la mesa, si escuchamos precisamente desde Europa, desde España, al representante del Club de Periodistas de México en España, y que, bueno, entiende todo esto, lo ha reportado, es especialista, Y la lectura que se tiene y que reafirma precisamente este criterio de la doctora? Si por favor escuchamos, adelante, profesor tan querido, profesor Guillermo Rocafort. Adelante.
Muy buenas tardes. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar, como siempre, un cordialísimo saludo a la maestra Celeste, así como a los distinguidos miembros de esta mesa de debate y, por supuesto, como siempre, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Quiero abordar hoy el espinoso asunto del asalto por parte de la Policía de la República del Ecuador de la Embajada Mexicana en Quito. Sin lugar, una noticia pues bastante perturbadora, porque en mi dilatada experiencia como profesor de Relaciones Internacionales no tenía conocimiento de que esto hubiera pasado con anterioridad, si no fuera el caso, pues ya sabemos, del asalto en la Revolución de Irán, de la Embajada Americana, o casos verdaderamente excepcionales, ¿no? Pero desde luego me ha llamado muchísimo la atención, porque esto es una ruptura absoluta por parte de las autoridades de la República del Ecuador y del derecho internacional, porque siempre se han respetado los espacios de las embajadas y de los consulados como espacios extraterritoriales que pertenecen, digamos, a las naciones titulares de esas embajadas o consulados. Desde luego es una ruptura total. He tenido ocasión de manifestarme en este sentido y condenando ese asalto absolutamente injustificable por parte de las autoridades policiales de Ecuador, entiendo que bajo un mandato gubernativo o judicial, más bien parece gubernativo, ¿no? Pero quiero ante todo llamar la atención de que estoy detectando desde hace ya unos meses que los Estados Unidos están armando a las autoridades ecuatorianas de una forma escandalosa, y todo ello viene provocado por una situación que habría que analizar más en profundidad de una profunda desestabilización interna y luego lo que viene a ser la ayuda de los Estados Unidos y luego lo que entiendo que es una toma de posición, porque detrás de ese asalto a la embajada, desde luego, yo creo que está la mano oscura de la CIA y de los Estados Unidos. Sinceramente, me apena muchísimo porque entiendo que esto es motivo de enfrentamiento entre dos naciones hermanas, dos naciones que pertenecen a la misma comunidad cultural y lingüística, y que quizá lo que se está buscando detrás de esta acción absolutamente improcedente y por parte de quien la promueve es precisamente encender la zona, provocar enfrentamientos diplomáticos muy graves y así de alguna forma desviar la atención de los grandes problemas que ahora mismo está acometiendo el mundo, como sabemos es la guerra de Ucrania y el conflicto también de Gaza. Por lo tanto, queridos oyentes, veamos bajo mi punto de vista esta situación desde una perspectiva de lo que es la memoria histórica de cómo los Estados Unidos ha desestabilizado la zona, cómo ha enfrentado, ha promovido guerras y enfrentamientos entre naciones hermanas, y ante esta situación, que entiendo que es una constante histórica, mantengamos la cabeza fría, la contención desde todos los puntos de vista e intentar recomponer esos lazos. En este caso pasarían porque el Ecuador reconociera su error y reparara el grave perjuicio causado a la República de México. Pero entiendo que ir a una escalada, desde luego, desestabilizaría la zona, nos enfrentaría como comunidad que intentamos vertebrarnos de cara al futuro, y desde luego sería darle, digamos, argumentos y darle mayor fuerza a los enemigos que históricamente siempre han procurado enfrentarnos y dividirnos con cuestiones como esta. Les habla desde España Guillermo Rocafort.
Muchísimas gracias, profesor. Queridos amigos, les agradecemos. Hoy tuvimos problemas con los enlaces, entonces obtuvimos una grabación. Se escuchaban en un momento las voces superpuestas, pero bueno, agradecemos al profesor Guillermo Rocafort. Maestro Diego Papalardo, adelante.
Licenciada Irene, tengo entendido que en esta semana se va a presentar en Ginebra un llamamiento o un documento, más que nada, denunciando ciertos patrones o ciertas medidas que se está dando en el Ecuador y que violan los derechos humanos. ¿Nos podría comentar al respecto?
Es un llamamiento que fue ya encaminado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y la Asociación Americana de Juristas Continental. Ya fue entregado en el Consejo de Derechos Humanos y esto tiene que ver con este aspecto que tocaba la persona que intervino justo ahora. Es decir, esta intervención de Estados Unidos en el hemisferio, en nuestra región y en particular en Ecuador. Hay que decir que hay un antecedente muy potente que elimina toda la versión de que en América Latina hay unas teorías de la conspiración que han creado la izquierda. Para Ecuador, Estados Unidos aprobó en diciembre del 2022 una ley. Se llama Ley de Cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, DAP 2200, y esa ley contempla la gobernanza de Ecuador. Es un proyecto para la gobernanza de Ecuador en todos los campos, es decir, una ley estadounidense aprobada de modo bicameral para aplicarse extraterritorialmente en Ecuador. Ahí un aspecto muy fuerte es el tema de seguridad de Estados Unidos y su impacto hemisférico. Y sobre esa base hay muchos acuerdos militares, pero verdaderamente potentes, que dan a Estados Unidos la potestad de controlar literalmente aire, mar y tierra de Ecuador. Entonces, este documento llevado a la ONU tiene que ver con eso, porque además, esta aplicación de esta militarización que está viviendo Ecuador conlleva una cantidad de violaciones de derechos humanos, especialmente dirigida a la juventud más
Exacto.
empobrecida, pero en general a toda la población. Así que eso está.
Doctora querida, estamos saliendo del aire, perdón, y convocamos a que nos vuelva a acompañar próximamente. Queridos amigos, sigan estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Gracias a la mesa, gracias a ustedes, queridos amigos.